Siendo las 12:14 horas, se prosigue con la sesión del día de la fecha, con la presencia del concejal Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Claudia Torres, Norma Taboada, Gerardo Río, Ariel Cárdenas, Pablo Chamatrópolos, Roxana Ferreira, Julieta Wallace y quien les habla, Marcelo Casas. Primero le pido disculpas a los vecinos por el tiempo que se ha llevado el señor Gerardo Ávila ha estado trabajando y por favor, el señor Gerardo Ávila ha estado trabajando y ha estado trabajando en las comisiones, simplemente que hasta la última comisión no había un acuerdo total. Se había presentado, les cuento como para que sepan por qué estamos en esta situación. Se había presentado por parte del Ejecutivo un reformulado con el cual la autora y los autores no estuvieron de acuerdo, por eso se llevó, y el señor Ávila a último momento está presentando una propuesta que será la que... que será la que va a leer la señora Julieta Wallace. Antes, discúlpame, Julieta, tenía la palabra del concejal Cárdenas, pedida. ¿Le podemos dar?
Gracias, presidente. No, por favor, que avance, porque quiero escuchar qué es lo que se decidió en esta comisión.
Bueno. Concejal Wallace.
Gracias, presidente. Bueno, primero decir que lo que estuvimos trabajando son... en algún punto aspectos de forma, pero que cuando los aspectos de forma muchas veces se alejan del objetivo principal, empieza ahí la lectura más fina y por eso hay algunas cuestiones que no hemos tomado, porque a mi criterio se alejan del objetivo principal, que es el cierre definitivo del CRUM. Y esto lo quiero decir de manera reiterada. Entonces... el artículo primero, yo voy a remitir también para coordinación sobre el proyecto reformulado del 15 del 11. El artículo primero queda igual, se adhiere a la ley 541 que establece los objetivos y procedimientos de protección ambiental aplicables a la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la provincia de Río Negro con el fin último de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. El artículo segundo queda el primer párrafo como artículo segundo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Provincial 541, se dispone el cierre definitivo del Centro de Residuos Sólidos Urbanos como sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos con fecha límite el 4 de diciembre del 2023. El segundo párrafo del artículo 3 se transforma en el artículo, del artículo 2, perdón, se transforma en el artículo 3. El predio actual del CRUM deberá ser saneado y acondicionado conforme a las disposiciones del punto 2 del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos aprobado por ordenanza 2062-CM23, desde la entrada en vigencia de la presente. El tercer párrafo, el artículo 2, se transforma en el artículo 4. Las instalaciones y lotes disponibles en el predio del CRUM deberán ser destinados a recupero, procesamiento, clasificación, agregado de valor y comercialización de residuos sólidos urbanos, debiendo el Departamento Ejecutivo coordinar dichas tareas con las personas jurídicas, particulares, ONG y otras entidades que se encuentren realizando las mismas en función de ordenanzas o convenios firmados previamente o las que en futuro se reemplacen. El artículo tercero, que pasaría a ser quinto, ¿sí?, se encomienda al Departamento Ejecutivo que en el plazo de 120 días corridos desde la promulgación de la presente realice un informe al Consejo Municipal sobre alternativas de localización de un nuevo sitio de disposición final, alternativo. El Consejo Municipal deberá elaborar y aprobar una ordenanza, en vez de elaborar y aprobar, sancionar una ordenanza, aprobando la alternativa más adecuada, en un plazo máximo de 120 días corridos contados a partir de la presentación del informe. Y acá vamos a incorporar un nuevo artículo, que ya me perdí el número, sería 6, que establece, se encomienda al Departamento Ejecutivo a que en el plazo de 120 días corridos desde la promulgación de la presente, lleve adelante las gestiones necesarias y ejecute en dicho plazo las acciones que permitan, dos puntos. Sí, ¿sigo así? ¿Está bien o no? Y ejecute en dicho plazo las acciones que permitan. Dos puntos. Voy un poco, perdón, no sabía que estabas tipeando. Inciso A, informar las alternativas de localización y facilitar la instalación de un nuevo sitio de disposición final regional o local para el entierro controlado de la fracción de residuos que no pueda ser reducida, reciclada, compostada o que ha quedado como resto de esos procesos. Inciso B, suscribir los acuerdos interjurisdiccionales y con organismos técnicos locales, provinciales, nacionales o internacionales que permitan lograr el financiamiento y ejecución de los procesos encomendados en la presente y que resulten necesarias en el marco de la Ley Provincial 541, los objetivos y fines de la presente ordenanza y el Plan GIRSU aprobado por Ordenanza 2062.
Julieta, porque está el audio y lo mismo le pasaste
el texto. Listo, mejor después, entonces. Sí, sí. Entonces el inciso C, suscribir, entonces no lo, lo leo, no, suscribir, sí, suscribir, perfecto, de conformidad con el artículo 22 de la ley 541, los acuerdos e instrumentos necesarios que permitan contemplar de forma prioritaria en las posibles resoluciones, procedimientos o mecanismos de saneamiento del CRUM, como si también en la gestión integral de la recuperación y valorización de los RCU por cuenta del Estado municipal o de terceros adjudicados al efecto a todas las organizaciones con presencia reconocida a la fecha de promulgación de la presente. Perdón, este no va. El artículo C, no, perdón. No me, no, necesito verlo con mucha más tranquilidad. Hay una puerta abierta y no la quiero dejar. No, es por ver eso. No quiero, quiero terminar. El C no va. Entonces sería el inciso A y el inciso B. Que sería eso el artículo 6, ¿verdad? Después, entonces, volviendo al, a la redacción original, el artículo 7 se encomienda al Departamento Ejecutivo que en el plazo de 90 días corridos de la resolución de la alternativa más adecuada establecida en el artículo presente las obras de adecuación. Sí, perdón, inicie presente. Está, eso queda igual, inicie las obras de adecuación del nuevo sitio de exposición final conforme al punto número 3. Y el artículo 8 sería, es el artículo 5 del proyecto 601 formulado. Eso sería, no sé si, si entiendo que, a ver, para que se entienda un poco, todas las normas se pueden mejorar, el problema son los tiempos y las instancias en que se puede mejorar. Este proyecto, para que se sepa, fue presentado en el mes de mayo, nosotros le dimos prioridad. Fue dado tratamiento en la Comisión Conjunta de Servicios y Gobiernos Legales 4 o 5 veces, no me dejan mentir. Han venido funcionarios públicos, hemos esperado 15 días para que el Departamento Ejecutivo nos acerque una propuesta. La verdad que hemos estado a disposición de manera constante y en el mismo día de sesión querer incorporar algunos aspectos que no fueron discutidos previamente, la verdad es que no es adecuado. Porque, primero, porque a mí, por lo menos en lo particular, me gusta leer todo el entre líneas. Y yo en 2 minutos no puedo hacerlo, no quiero hacerlo, porque había algunas opciones que a mi criterio desenfocaban el objetivo principal. Así que yo lo que voy a pedir, entonces ya es pasar a la votación. Lo que sí quiero, teniendo en cuenta lo cómo venimos pasando esta situación, quiero pedir que se vote en particular y voto nominal del presente proyecto, presidente. Es decir, cada artículo por artículo, justamente porque algunos necesitan mayoría simple y otra agravada, y nominal, que cada uno establezca su voto. Gracias.
¿General o en particular?
Sí.
No nominal.
Que cada uno diga positivo o negativo, pero, y que cada uno en particular.
Claro.
¿Eh? La primera, la adhesión. Requiere mayoría especial, salvo que Juntos Somos Herreros diga que va a aprobar el proyecto en su conjunto. No, no lo dijeron claramente, entonces, bueno, no, buenísimo, si lo dicen, listo, no, está bien, yo digo, como hay un artículo que necesita mayoría especial, salvo que Juntos Somos Río Negro diga que va a acompañar en su integralidad, pediría el, la votación en particular.
Tiene palabra el concejal Cárdenas, disculpe.
Gracias, presidente, gracias a la autora por comentarnos los cambios que se realizaron dentro de este proyecto. Igual mi alocución iba a antes de que se generara toda esta discusión. Yo creo que los concejales han sido muy claros en sus alocuciones esta mañana. Y solamente quería dejar plasmado, por eso digo que era antes de este cambio, que desde el bloque o yo como concejal, estamos dispuestos a acompañar este proyecto en todo por un montón de cuestiones. Primero porque es lógico, primero porque los vecinos lo han manifestado y lo vienen manifestando, ya no dan más, porque se nombró esta mañana, porque hay un amparo ambiental, porque los que sufren a diario esto son nuestros vecinos y más los barrios aledaños, porque hay una ley provincial que tenemos que cumplir, porque hay una ley nacional que tenemos que cumplir, porque ordena y porque nos invita a accionar, porque estamos de acuerdo también en que esto es un primer paso. Y porque es realidad que en San Carlos de Bariloche hay un basurero a cielo abierto y así tiene que ser dicho. Es por eso que ya adelanto mi acompañamiento a este proyecto. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila.
Gracias, presidente. En principio, agradecer a la concejal Wallace por introducir las cuestiones que hemos aportado. Debo decir, y usted ya lo dijo en su locución, esto lo intentamos debatir en comisión, pero obviamente por voluntad de los autores, y eso es una cuestión normal que así sea, se pidió pasar a dictamen, con lo cual eso obviamente nos cerró esa instancia de trabajo y por eso nos reservamos a la espera de poder cumplimentar estos acuerdos. Entiendo que en igual sentido se había pronunciado también el concejal propinante. Creo que lo que ha leído la concejal Wallace recoge las diferentes inquietudes o cuestiones que queríamos plasmar justamente para que esto se cumpla con el cierre definitivo del sitio de exposición final a cielo abierto que hoy existe, cualquier tipo de forma en ese lugar. Parece que queda claro ahora con la redacción que hemos podido, que se traía en el reformulado y con estos agregados. Se adhiere explícitamente a la ley provincial, y acá digo, lo vuelvo a decir para que en actas, lo dije informalmente, lo dije en comisión, lo dije también públicamente, que vamos a acompañar la ordenanza, y nos parecía justamente en ese acompañamiento que estuviese la adhesión provincial explícita, cosa que fue incorporada por la autora en ocasión del reformulado que estaba para el dictamen anteriormente, lo cual lo agradezco ahora públicamente. De todo lo que sea, salvo el punto C, que no entiendo cuál es el no a incorporar, tenía que ver con garantizar o darle previsibilidad a las personas que han estado acá en el Consejo Municipal reclamándonos esa visibilización y ese compromiso expreso en que se lo va a tener en cuenta. Entiendo que puede haber algo que se pueda seguir trabajando y eventualmente, si eso es así y no hay una cuestión que lo impida, seguramente podremos aportar o acordar un nuevo proyecto que se complemente con esto a posteriori, pero que tenga en cuenta ese reconocimiento si ahora no se puede clarificar. Y lo único que me quedaría para aclarar, o le pido a la autora que lo pueda aclarar, es si se va a aclarar la versión que escribimos recién respecto de la entrada en vigencia, cómo son los plazos para el cumplimiento del punto 2 y 3 del GIRSU, porque muchas de las alocuciones que dimos en comisión, y por eso también la versión que trabajé para traer a esta mesa para seguirlo trabajando y ver que salga un texto que todos entendamos de forma inequívoca, tanto los concejales que votamos como los vecinos de la comunidad, es qué implica cada plazo. Entonces, entiendo, y por favor le pido a la concejal que me interrumpa, y obviamente si le cedo la palabra para que me corrija, estamos votando en una primera instancia un plazo en el cual el Ejecutivo deba traernos la alternativa de selección, digamos, de la localización regional, y ahí yo lo que le sumaba era que no solamente esperemos a un plazo de informe, sino que durante el informe y cada tiempo que pase de acá en adelante se concreten tareas concretas de parte del Ejecutivo para poder hacer esto posible llegando al 4 de diciembre. Entiendo que lo que se busca, y por eso tal vez hay la confusión que se dio a lo largo de todo el tratamiento del proyecto, y por eso uno siguió esa línea, que se pretende que el plan 2, el punto 2 y el punto 3 de GIRSU, que tiene que ver con el cierre, la clausura, la posclausura, esto para que también los vecinos lo entiendan o puedan tener la información igual que nosotros, o que todos entendamos lo mismo, respecto de cuándo inicia o cuándo debiera darse, porque en lo que uno imaginaba que se pretendía era el cierre del 4 de diciembre, con la elección y la apertura ya operativa de un sitio de exposición regional o en otro lugar adecuado, y que inevitablemente eso te generaba tener que llegar con un saneamiento del espacio actual para justamente no dejar ese pasivo ambiental librado sin un plazo. Yo englobaba todo al 4 de diciembre. Entiendo que no ha sido ese el espíritu, la verdad que eso nos clarifica la ejecutividad de la ordenanza, y entiendo que eso podrá realizarse, pero por eso digo, no, si lo vamos a incorporar, por ahí con el artículo que habíamos expuesto, tiene que arrancar desde el día de hoy, tiene que continuarse lo que se está haciendo, digamos, en tareas de saneamiento y de posclausura de ese lugar, pero bueno, si la fecha límite es el 4 de diciembre también, igual que lo que era el cierre definitivo del CRUM como sitio de disposición final, es donde traíamos permanentemente la discusión de los plazos, para que no cayéramos en una ordenanza de plazos que luego se incumplían por una cuestión, digamos, técnica de no poder ejecutar ese saneamiento. La doctora nos ha aclarado cuál es el sentido del mismo, por ahí pido que ella lo aclare para no poner palabras en su boca, y si eso es así, creo que entonces es adecuado la temporalidad que se pretendía en la norma original, y por eso acuerdo con la lectura que acaba de hacer la concejal. Yo solamente le sumaría eso, digamos, de que la operatividad, como es la etapabilidad, digamos, de la implementación, para que nadie, primero, se vaya de este consejo con una idea errada, digamos, de lo que estamos votando. Estamos votando el cierre del CRUM como sitio de exposición final, y estamos votando que desde el momento de ahora del voto en adelante, y obviamente va a tener que continuar mucho más fuerte una vez que ese lugar no reciba más basura, se asanee por completo y se ponga en condiciones ese lugar para que no tenga un pasivo ambiental en ese lugar la comunidad. Creo que con esa idea clara para todos, estamos obviamente en condiciones de acompañar, como lo hemos manifestado en comisión, y valoro y agradezco la apertura de la concejal para que justamente al momento de la sanción tengamos todos esta claridad en la mesa. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Tengo la palabra del concejal Chamotópolo. Contesta la concejal.
Dale, dale. Concejal Wallace. Sí, decir que eso quedó, a ver, para que se entienda, desde la entrada en vigencia, por eso el artículo 3, en vez de, dice ordenanza 2062, 2010, en vez de un punto a una coma, desde la entrada en vigencia, porque si bien hay un plazo que es el 4 de diciembre como plazo límite para la disposición final, cuando esta ordenanza entre en vigencia, el Departamento Ejecutivo ya va a tener que estar preparando todas las condiciones y va a estar tener que trabajar para el saneamiento y acondicionamiento, que es clausura y posclausura, que son las acciones que establece la ordenanza 2062. La verdad es que también lo que quiero decir es que nosotros esperamos, así como hemos aportado o dejado, digamos, aportar, y en buena hora sea por parte del bloque oficialista Juntos Somos Río Negro, lo que queremos es el mismo nivel de detalle y trabajo a la hora de la ejecución de esta ordenanza. Nosotros, eso me parece que es fundamental, porque acá hay una cuestión política que no es menor y tiene que ver con que quien debe llevar adelante esto es el secretario general del partido Juntos Somos Río Negro, es el intendente Gustavo Genuso y es el referente político inmediato del bloque de concejales que está sentado aquí enfrente. Entonces yo los responsabilizo también para que le toquen la puerta y que les abra, capaz les abra hasta la puerta de su casa al intendente, para que se pongan las pilas y que después se ejecute, porque no nos va a servir de nada una norma hermosa y mejorada si después el Departamento Ejecutivo no hace lo que tiene que hacer. Así que eso simplemente, y sí, obviamente, escuché al resto de los colegas, pero yo ya pasaría a la votación, presidente, porque ya viene hace mucho.
Gracias, concejal Chamotrópolo.
Gracias, presidente. Sí, en el mismo sentido me parece que es hora de votar, y mi reflexión iba en línea con lo que señala la concejal, porque me parece que en ese punto hay que ser, y yo lo dije en mi argumentación, hay que ser absolutamente sincero, no hay que ser hipócrita, y esto es un tema de implementación. La Argentina probablemente es el país en el mundo que tiene más leyes y también más leyes que no se cumplen. Río Negro no es la excepción a esa gran costumbre nativa de hablar mucho y hacer poco, de sancionar los mejores y mayores derechos y después no tener ninguna estrategia de implementación efectiva de esos derechos, de ser calamitosos a la hora de ejercerlos concretamente, y lo mismo en materia de políticas públicas. Entonces, en ese punto, yo valoro y respeto muchísimo ese esfuerzo que se hace por prolijar el texto, por adecuarlo a las distintas posiciones, por encontrar que ese texto reúna más voluntades políticas, me parece que está bien, pero también hay que decir que San Carlos de Bariloche se caracteriza por tener ordenanzas que indican la solución a casi todos los problemas que tenemos, una carta orgánica muy sabia, tenemos además un montón de consejos consultivos y espacios institucionales para cada una de las políticas públicas, y vivimos en una ciudad que se cansa de darle mala calidad de vida a sus vecinos y de frustrarlos cotidianamente. Entonces, no quiero ser hipócrita respecto de que estamos sancionando una ordenanza que va a dar una solución, porque es un primer paso y muy importante, pero no es menor que lo haya aportado la oposición, no es menor que el punto final lo haya puesto un ámbito que no es naturalmente de implementación de política, sino que es simplemente en materia política y normativa, y que esto se resuelve en la práctica concreta. Si hay hoy una inversión excepcional que se hizo por contrato directo de alrededor de 80 millones de pesos y de las tres máquinas una sola se está usando, bueno, en la práctica eso es lo que hay que cambiar. Entonces, ¿esta ordenanza es positiva? Sí. ¿Está bien que hayamos...? Y sí, pero la verdad que cuando el énfasis está puesto en la literalidad de la ordenanza, muchas veces falta ese entusiasmo, así que tomo este reclamo que hace la concejal Wallace respecto de que este mismo énfasis a la hora de redactar la norma se ponga en la implementación efectiva, porque si no, vamos a estar hacia fines del año que viene y vamos a tener una ordenanza muy bonita para poner un cuadro, pero vamos a estar en el mismo problema. Este tema se resuelve desde la práctica concreta. Es así inevitablemente. Gracias, presidente. Y me parece bien que votemos.
Concejal de Río, el último.
Presidente, muy breve lo mío. Simplemente quiero hacer una observación con respecto al último párrafo del artículo cuarto, donde habla justamente de los convenios firmados. Cuando se le dio lectura, la concejal Julieta Wallace dijo al final del párrafo, o los que a futuro pudieran... No dijo firmarse, dijo otra... Claro. Los que a futuro puedan...
Pero que es como estaba en la versión original.
Claro, pero como se le dio lectura...
Perfecto.
Para que quede asentado, que es para que a los que a futuro pudieran firmarse. Sí. Simplemente para eso. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal pide solicitar la palabra? Bueno. Pasamos a votación del proyecto de ordenanza 601/22. Se dispone el cierre definitivo del centro de residuos urbano municipal, se establecen medidas. ¿Por la afirmativa? Bien. Se aprueba por unanimidad el proyecto 601/22. Bueno, no hay cuarto intermedio, ¿eh? ¿Quieren cuarto intermedio? No. No, para... Esperamos un momento que salgan los vecinos. ¿Escuchan? Bueno, no, que por error me olvidé de nombrar que es el proyecto que se acaba de aprobar, el 601/22, es el texto modificado sobre mesa. Nada más. Bueno, proseguimos con el orden del día, volvemos a retomar el orden del día primario. Y punto 2, informe de presidencia. Bueno, ya están todos informados por la Comisión Legislativa. Punto 3, homenaje, conmemoración y actualidad política. ¿Algún concejal solicita la palabra? Concejal Norma Taboada.
Gracias, señor presidente. ¿Ahí se escucha? ¿Sí?
Sí, mamá.
No, contar solamente en la mesa y para la ciudadanía toda que el día, el pasado jueves, en la Cámara de Diputados de la Nación, se dio media sanción al proyecto impulsado por la ONG Estrellas Amarillas de Alcohol Cero, y que también propone la modificación de la actual ley de tránsito, la 24.449. Este proyecto fue aprobado por 193 votos a favor, 19 negativos y 4 se abstuvieron. ¿Por qué esta mención y en esta instancia? Porque este proyecto de Alcohol Cero viene siendo pedido, trabajado por las víctimas de tránsito, familiares, las personas que han sido afectadas en accidentes de tránsito. Así que nada, celebrar que en este momento se está tratando ya en el Senado, en diputados el proyecto. Así que nada, quería mencionar que la mesa 6 de septiembre es parte de las 80 organizaciones sociales a nivel nacional, así que nada, celebramos el avance de este proyecto. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal solicita la palabra? Bueno. Punto 4, comisión y representación especial. ¿Alguien solicita? Concejal, no mato a...
Presidente. Contar que también en el año 2001 este Consejo Municipal aprobó por unanimidad la incorporación de las actividades por la Semana de la Diversidad que se realizan en San Carlos de Bariloche ya hace 10 años. Y en este marco el Consejo de la Diversidad Consejo de la Diversidad tiene, como todos los años, actividades diversas y ahí estaremos en conjunto con la concejal Ferreira, que somos partes de esa comisión, acompañar a las actividades que se van a llevar adelante. Y también decir que el lema de este año va a ser reconocer y reparar. Así que nada, solamente decir eso. Gracias, señor presidente.
Punto 6, tratamiento de proyecto. Proyecto de ordenanza 440/21. Concejal Sánchez.
Presidente, yo quisiera hacer una moción, adelantar el proyecto, el tratamiento del proyecto 545/22, que es el punto 2 del 6 del proyecto de dictamen de comisión, simplemente porque está volviendo al recinto el concejal Ávila, que es autor, junto con el bloque, del proyecto de ordenanza 440 del 21, que está en el punto 1.
Bueno, si tiene la moción de cambiar el orden del tratamiento del proyecto, se estaría proponiendo que se trate el proyecto de ordenanza 545 del 22. ¿Por la positiva?
Que no está el autor.
Porque no está el autor de la 440.
Simplemente.
¿Por la afirmativa? Bueno, por unanimidad. Entonces empezamos a tratar el proyecto de ordenanza 545-22.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que surge de la Comisión de Obras Públicas. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. se desafecta del dominio público municipal y se afecta al dominio privado municipal el inmueble catastralmente identificado como 19-1P-31401A, según folio parcelario y plancheta catastral que como anexo 1 se aprueba y forma parte de la presente. Se encomienda la artículo 3, se encomienda a la dirección de catastro o la que futuro la reemplace, realice la mensura correspondiente, incluyendo la implantación de la delegación Lago Moreno, según ordenanza 1435-CM04. Artículo 4. El presente proyecto entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 5, de forma.
Gracias. El dictamen necesitaría. Bueno, corresponde leer el dictamen de la Comisión de Obras Ilegales, Obras y Planeamientos.
Sí. Estamos en los dictámenes.
Comisión de Obras y Planeamientos.
Planeamiento.
Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamientos, de día el 4 de noviembre del 2022. Acta número 058 del 2012, concejales presentes, Norma Taboada, Carlos Sánchez y Puentes, de Juntos Somos Río Negro, Ariel Cárdenas, Pablo Chamatrópulos y Gerardo del Río. Sí, Pool. ¿Algo más? Ah, todo. Proyecto de ordenanza 542 del 2002. Se desafecta dominio público inmueble 19-1P-31401A. Se afecta a dominio privado. Los concejales Sánchez y Puentes, Taboada, Cárdenas, dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjudica como anexo número 1 de la presente. Los concejales Chamatrópulos y de Gerardo del Río reformulan reserva de dictamen en una instancia posterior. Pasa a Comisión de Gobiernos Ilegales.
Corresponde el dictamen de Gobiernos Ilegales.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno Ilegales de fecha 29 de noviembre del 2022, acta número 188-22, concejales presentes Carlos Sánchez y Puentes, Julieta Gualas, Roxana Ferreira, Pablo Chamatrópulos, Ariel Cárdenas, Gerardo del Río. Proyecto de ordenanza 545 del 22, se desafecta a dominio público inmueble 19-1P-31401A, se afecta a dominio privado. El concejal Sánchez y Puente dictamina favorablemente el proyecto dictaminado por la Comisión de Obras y Planeamiento. Los concejales Guala, Ferreira, Cárdenas, Chamatrópolis de Río reservan su dictamen. Sin más, firma para constar, presidente de la Comisión, Carlos Sánchez y Puente.
Gracias, concejal. Concejal, prosiga con la palabra.
Bueno, muchísimas gracias, presidente. Este proyecto nace de una necesidad de un sector de la ciudad. En primer lugar, a través de la ordenanza 1435 del año 2004, se entendió la importancia de poder generar y crear la delegación municipal Lago Moreno, donde hoy consta con un espacio de dominio municipal, y se dispuso en ese momento la desafectación de un sector de la parcela que estamos tratando para la construcción de la delegación municipal Lago Moreno, en búsqueda de poder dar respuesta a esa demanda de servicios municipales que se vio incrementada, lógicamente, tanto las actividades administrativas como las tareas de saneamiento y mantenimiento de calles, obras y servicios públicos, como también lo que tiene que ver con inspección general, las cuestiones tributarias, la posibilidad de que los vecinos, tanto en lo que tiene que ver con tributos como posibilidades de autorizar obras y demás, puedan hacerlo dentro de esas dependencias y no tener que venir en todo el momento al centro de la ciudad. También el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental del Oeste propone abordar la consolidación de lo existente en la ciudad, mejorar la infraestructura, completar las áreas urbanizadas y fortalecer las nuevas centralidades, ¿sí? Evitando esa expansión y ese movimiento que se da de vecinos en la ciudad, y sobre todo preservando el medio natural. En esa línea de crecimiento del oeste se ha incrementado también la demanda y la cantidad de personas que realizan actividades deportivas, culturales, tanto comunitarias como deportivas, y los espacios municipales ya existentes, ¿no? Como son los gimnasios, la Casa del Deporte, el Estadio Municipal y Velódromo, dan lugar a esas actividades propias y también de instituciones particulares que a lo mejor no tienen la infraestructura adecuada para brindarle a los vecinos. Y en este sentido era importante, porque las personas del oeste vienen en su gran mayoría al centro para poder ser parte de esas actividades, tener un gimnasio en esa zona. Por lo tanto, está previsto ahí la construcción de un gimnasio de 900 metros cuadrados, con una inversión cercana a los 100 millones de pesos que el Estado Municipal tiene previsto realizar con recursos propios. Por otro lado, también, y esto es a través de un programa nacional de la Secretaría de Obras Públicas, está el objetivo de poder generar el CDI del Oeste, ¿sí? Los CDI tienen ese objetivo de acompañar el desarrollo integral de los niños de entre 45 días y 3 años que concurren a esos lugares. Son instituciones de acceso público, gratuitas, que priorizan la incorporación de niños en situación de mayor vulnerabilidad social. Actualmente la ciudad ya cuenta, lógicamente, con 8 CDIs ubicados en diferentes puntos de la ciudad, pero en este caso se hace hincapié en la necesidad que hay que en la zona oeste de la ciudad también haya un CDI, porque justamente es una zona, esa delegación municipal, que abarca una extensión sumamente amplia y requiere de este tipo de equipamiento urbano. Así que es necesario desafectar del dominio público municipal y afectar al dominio privado municipal el inmueble que hemos mencionado, identificado catastralmente como 19-1P-31401A. Esto está como anexo primero, que es el folio parcelario y planicheta catastral, está como anexo 1 de este proyecto. Como se dijo, el inmueble resultante será para la implantación tanto del CDI del Oeste como del gimnasio municipal, centro social y cultural y deportivo municipal número 5, y quedará la tarea para la dirección de catastro municipal que realice la mensura correspondiente, incluyendo la implantación de la delegación Lago Moreno en la modificación de la ordenanza 1435-CM04. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal solicita la palabra? Se pone a consideración el proyecto de ordenanza 545-22. Se afecta a dominio público inmueble 12-19-IP-314-01A. Se afecta a dominio privado. ¿Por la afirmativa? Por unanimidad se da por aprobado el proyecto de ordenanza 545-22 con la ausencia del concejal Chamatropulo y Wallace.
Pasamos al punto.
Proyecto de ordenanza 440/21. Se establece el uso de bandera de Río Negro, espacios públicos y dependencias municipales.
Lectura un texto reformulado que surge de la Comisión de Gobiernos Legales, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Objeto. Se establece el uso obligatorio y emplazamiento de la bandera de Río Negro, oficializada por la ley número 4431, en dependencias municipales y espacios públicos dentro del ejido de Bariloche. Artículo segundo. Dependencias municipales. Se establece su uso obligatorio en los edificios donde funcionan las diferentes reparticiones del organigrama municipal, como así también locaciones donde se asienten, entes de la administración pública descentralizada. La bandera provincial podrá exhibirse en el exterior de los establecimientos públicos con proximidad a la puerta principal de acceso o bien en el interior, en un lugar visible, especialmente en aquellas dependencias y oficinas a las que tenga acceso público local o turista. Artículo tercero. Espacios públicos. Encomendar al Departamento Ejecutivo Municipal realizar las tareas de obra que permitan el emplazamiento progresivo por cuenta de terceros o por parte del municipio de mástiles y estructuras en espacios públicos de mayor visibilidad, teniendo en cuenta, aunque no de forma excluyente, las siguientes locaciones. A. Plaza central del Centro Cívico junto al mástil mayor de la bandera nacional argentina. B. Plazas y espacios verdes. C. Rotondas de ingreso a la ciudad en su acceso norte y en el acceso sur. D. Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria y Terminal de Ómnibus. E. Puerto Pañuelo u otro punto emblemático del circuito chico, Parque Municipal Yauyau y Parque Nacional Nahuel Huapi. F. Otros sitios o lugares turísticos emblemáticos que la autoridad de aplicación determine. En todos los casos donde la jurisdicción lo requiera el Departamento Ejecutivo, deberá llevar adelante las gestiones pertinentes ante instituciones privadas u organismos provinciales o nacionales, según corresponda que acuerden y pretendan colaborar con estos objetivos. Artículo 4. Autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación de la presente la jefatura de gabinete o la que a futuro la reemplace. Artículo 5. Instituciones civiles o privadas. Se invita a las asociaciones e instituciones privadas de la ciudad a emplear la bandera provincial en sus instalaciones en concordancia con los objetivos de la presente y como forma de contribuir a la construcción y defensa de la identidad rionegrina. Artículo 6. Patrimonio histórico. Se encomienda que en los casos y acciones que correspondan, la autoridad de aplicación coordine con la Comisión de Patrimonio Histórico, Ordenanza 2148-CM del 11, la colaboración, evaluación y programación de A. El sitio y las tareas específicas de obra que permitan la implantación de un nuevo mástil, junto con el mástil mayor de la bandera nacional argentina, en el centro cívico de nuestra ciudad, para enarbolar de forma permanente la bandera de la provincia de Río Negro en concordancia al artículo 3, inciso A de la presente. Y B, las tareas específicas que permitan la implantación de mástiles o estructuras fijas o móviles según se estime oportuno, en otras locaciones, edificios o espacios que se encuentren bajo la órbita de gestión y cuidado de la referida comisión. Artículo 7. Recursos. Imputar los gastos que devengan de la aplicación de la presente a las partidas presupuestarias que anualmente la autoridad de aplicación estima afectar para la mejora o mantenimiento de diferentes espacios a intervenir. A la partida de Cotasa 1.1.1.0031 en aquellos sitios de relevancia turística o que puedan ser contemplados en el marco de la comisión que regula, y las partidas específicas que se creen al efecto de recibir recursos o donaciones del Estado provincial o miembros de la comunidad en pos de cumplir o fortalecer los objetivos del presente, de la presente, perdón. Artículo 8. Reglamentación. Se encomienda al Ejecutivo Municipal el dictado de la reglamentación de la presente en el término de 45 días desde su promulgación. Artículo 9. De forma.
Gracias. Concejal Ávila.
Gracias, presidente. Bueno, gracias, Claudia, por la lectura y también por la adecuación de uno de los artículos en los que hablamos justamente de del ente vinculado al patrimonio histórico, que habíamos hecho una referencia que no era textual a la ordenanza y por eso lo adecuamos como se le ha dado lectura. Rápidamente, esto ya lo hemos expuesto en comisión y el proyecto...
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 22 de noviembre del 2022, acta número 186 del 22, concejales presentes Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Pablo Chamatrópulos y Gerardo del Río. Proyecto de ordenanza 440 del 21 se establece uso de bandera de Río Negro, espacios públicos y dependencias municipales. Los concejales del Río, Chamatrópulos, Ávila y Sánchez dictaminan favorablemente el texto reformulado de fecha 18 de noviembre, que consta en fojas 11 a 18 del expediente. Los concejales Ferreira y Wallace reservan su dictamen. Sin más firma para constar, el presidente de la comisión, Carlos Sánchez y Puente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila, ahora sí, puedo proseguirle.
Disculpe. Ahora sí. Bueno, como les decía, este proyecto surgió hace ya un año, lo presentamos, justamente para poner en valor dentro de nuestro ejido el uso de la bandera provincial como símbolo, obviamente, que nos hermana con todo el territorio rionegrino y con los demás pobladores y pobladoras de nuestra provincia, y también para un poco poner en valor el proceso que oportunamente se dio para la creación de la misma, que no fue un proceso sencillo, ya que en el año 2009 Río Negro era una de las tres provincias que aún no tenían una insignia provincial, y en el año 2006 se comenzó justamente con este proceso, teniendo en cuenta esta realidad, que concluye en el 2009, luego de que se evaluaran 164 propuestas que se habían dado en ese momento, el debate y la participación a las diferentes instituciones de la provincia para aportar justamente la construcción de esa insignia que nos hermane, que nos genere justamente esta identidad provincial, como pasa en tantas otras provincias de nuestro país, y obviamente el símbolo que es la bandera nacional respecto de lo que nos hace como argentinos, ¿no? La verdad que la posibilidad justamente de esta selección fue parte de este proceso complejo, que termina con la sanción de la ley provincial 4431 y se iza el 1 de octubre del 2009 en la plazoleta del fundador en Viedma, justamente la bandera provincial, y a partir de ahí empieza a ser asumida en las diferentes instancias institucionales y también de la comunidad. Y en algún punto lo que busca este proyecto es que Bariloche, que es, lo dirá el censo, pero seguramente a la luz de lo anterior vigente, es una de las ciudades, localidades con mayor presencia poblacional de la provincia, es, sin lugar a dudas, como se ha dicho tantas veces, un centro de atracción turística de cara al territorio nacional y de cara a lo internacional, y muchas veces se da, y nos ha pasado, y por eso también eso fue motivo de la propuesta, que visitantes que se acercan a nuestra ciudad no tengan clara la pertenencia provincial, digamos, territorial de nuestra ciudad. Por la cercanía con Neuquén, muchas veces se hace un discurso, sobre todo en los medios nacionales, que a veces no le da la relevancia geográfica que corresponde a nuestra ciudad, y me parece que parte justamente tiene que ver con tratar de trabajar el tipo de instancias en las cuales son símbolos, son cuestiones que solamente de una menor jerarquía o discusión respecto a otras problemáticas que nos atraviesan como ciudad, como sociedad, pero sin lugar a dudas hacen la identidad de nuestro pueblo, digamos, de nuestra provincia y de los barilochenses como tales, con lo cual no viene además este proyecto más que a tratar de que el Estado se ponga a la cabeza, junto con las instituciones que se sumen a la misma, a hacer lo que ya muchas juntas vecinales e instituciones de hecho lo hacen hace ya un tiempo a esta parte, gestionando banderas o embelleciendo sus espacios públicos justamente con el uso de la misma, pero no es algo que tengamos presente, por ejemplo, en nuestro centro cívico, en los lugares de interés turístico esenciales que tiene nuestra ciudad, o la sola recepción de los turistas en la terminal o en la terminal aérea, con lo cual un poco lo que se busca es esto, que de forma progresiva, no va a ser solamente de golpe, pero de forma progresiva se vayan adoptando las obras en donde hace falta y en donde no, las adaptaciones mínimas que hacen a cada edificio para que pueda darse difusión a la bandera provincial y cumplir de esta forma con los objetivos que marcó en su momento la creación de la misma por la ley 4431. En este punto aclarar, y lo dije en comisión si no me equivoco, lo vuelvo a reafirmar y agradecer también la relevancia que ya se le está dando a este proyecto desde el ámbito provincial, en la medida que va a ser necesaria justamente el aporte provincial para justamente cumplir con los objetivos de la ley y obviamente por ser obviamente el símbolo provincial corresponde que tal vez mucho de aporte o de las gestiones puedan tener ese acompañamiento, así que estaríamos trabajando para que eso sea una realidad, más allá de los fondos o los recursos que pueda disponer el municipio o a través de la COTASA o a través de los medios vinculados a espacios públicos para poner en valor nuestra insignia provincial en todo nuestro ejido de acá para adelante, insisto, consolidando y tomando el ejemplo de lo que ya han hecho muchas juntas vecinales y espacios comunitarios en nuestra ciudad, y obviamente instituciones como la nuestra, que tenemos la bandera acompañándonos, pero que sea parte justamente de los espacios públicos y la difusión de sus valores y que invite a pensar y a conocer justamente la relevancia, la implicancia de cada uno de esos colores negro, azul, blanco, verde y las estrellas que acompañan el segmento negro de la bandera, que tiene que ver justamente con la identidad rionegrina, tiene que ver con la integridad geográfica de la provincia, con los diferentes departamentos que la conforman. En fin, hace justamente como el himno provincial a los símbolos que nos unen como rionegrinos. Así que este es el sentido muy sencillo de este proyecto, que esperemos con el tiempo, obviamente, se haga realidad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Algún concejal solicita la palabra? Bueno, ponemos a votación el proyecto de ordenanza 44021. Se establece uso de bandera de Río Negro, espacios públicos y dependencias municipales. ¿Por la afirmativa? Bien. Proyecto de ordenanza 44021 queda aprobado por unanimidad, con la ausencia de la concejal Julieta Bolas. Proyecto de ordenanza 620, se declara de utilidad pública y pago obligatorio Red de Gas Villa Lago Gutiérrez y Reina Mora. Concejal Sánchez, sí.
Presidente, simplemente para omitir la lectura del articulado.
¿Están de acuerdo?
¿De acuerdo?
Bien, están de acuerdo. Dictamen de Comisión de Gobierno y Legales.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 29 de noviembre del 2022, acta número 188 del 22, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, de Juntos Somos Río Negro, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Gerardo del Río de Pool, Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche, Julieta Wallace y Roxana Ferreira, Frente de Todos. Proyecto de ordenanza 620 del 22, se declara de utilidad pública y pago obligatorio Red de Gas Villa Lago Gutiérrez y Reina Mora. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Firma para constar el presidente de la comisión, Carlos Sánchez y Puente. ¿Puedo continuar con el uso de la palabra, presidente?
Sí, concejal.
Muchísimas gracias. Bien, este proyecto viene a dar continuidad a una primera obra de Red de Gas que se realizó en Villa Lago Gutiérrez. Por distintas razones y en algunas cuestiones, una cuestión económica, tardó varios años en concretarse su ejecución. La misma fue realizada mediante el régimen de contribución por mejoras a través de la ordenanza 2512 del 2004. Había aumentado en ese momento la cantidad de habitantes en la zona, por lo tanto muchos quedaron sin acceso a la red de gas. Y se encontraba previsto también realizar el cruce de ruta para darle el servicio al barrio Reina Mora, cuestión que no se pudo concretar. Por todo esto, las juntas vecinales de Villa Lago Gutiérrez y Reina Mora solicitaron al municipio que se contemple la ejecución de esa red de gas por todos los vecinos que no habían sido alcanzados. Se solicitó a Camusi el proyecto de extensión para la provisión de gas, quien emitió un anteproyecto que prevé abastecer 488 lotes y unidades funcionales, y el financiamiento de esa obra será realizada por el municipio con fondos propios, y el costo de esas obras trasladado a los lotes de Villa Lago Gutiérrez y Reina Mora. Y en virtud, lógicamente, de lo que establece el artículo séptimo de la ordenanza 2145 del 2011, se abrió un registro de oposición por 10 días, desde el 18 de octubre hasta el 31 de octubre de este año 2022, donde se expresó el presupuesto de la obra de 250 mil pesos para esas 488 lotes, unidades funcionales. Donde se expresó también que el interés por mora de ajuste de precio del 30% es de 75 millones y el costo total es de 325 millones. Esto se prorratea la obra por metro cuadrado de superficie de cada lote y cada unidad funcional tiene su respectivo valor en relación a los metros cuadrados y a haber tenido o no pagado anteriormente la red troncal. No, la forma de pago, que se expresaba también, era el 20% descuento para el pago del contado y una financiación de hasta 36 cuotas con el interés en tres cuotas y 12, 24 y 36 cuotas con un interés de 2,5% mensual. Dado que ese registro no tuvo un porcentaje establecido, no arribó al porcentaje establecido para la ejecución, se aprobó la ejecución de la obra a través de la resolución 3866 del 2022. Por lo tanto, se hace necesaria, y es lo que pido el acompañamiento a los ediles, necesaria la declaración de utilidad pública sujeto a pago obligatorio. Esto, lógicamente, lo que hace es abrir la puerta para lo que posteriormente trataremos, que es la posibilidad del llamado a licitación, poner en valor el trabajo que han hecho todos los vecinos, los referentes de cada uno de los barrios, el acompañamiento que se ha dado y la posibilidad también, lógicamente, que ha dado Camusi, que ha puesto una fecha límite del 18 de enero, por lo tanto, era imprescindible tener tanto este proyecto como el que después trataremos también la posibilidad de tenerlos aprobados, poder avanzar con la licitación y poder tener un cumplimiento de esa demanda que los vecinos vienen teniendo hace tantos años. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Wallace.
Me quedó, si me da, ¿sí? Simplemente algo que tiene que ver con el articulado. En el artículo segundo, donde dice el costo de la obra se establece en pesos 325 millones, deberíamos incluirle IVA, ¿sí? IVA incluido, el que podrá ser ajustado de acuerdo al resultado de la licitación correspondiente. No sé si lo tomo para el acta. Muchísimas gracias.
Sí, esa aclaración pensé que decía que refería más IVA, es con IVA incluido.
IVA incluido.
No, muy cortito, destacar el trabajo que realizaron los vecinos y vecinas de Villa Lobo Gutiérrez. La verdad que esto atraviesa dos gestiones de dos presidentes de juntas vecinales, que los quiero nombrar, Pablo Costa y Vanina Serra, quienes se han puesto al hombro esto junto a Tomás Guevara y de por parte de Villa Lobo Gutiérrez y a Paula Delgado por Reina Mora, quienes han formado un gran equipo y han incluso trabajado por delegados, por manzanas, si bien digo, y bueno, cada uno de los vecinos se ha puesto las pilas para llenar todas las planillas. Son trabajos engorrosos que tiene este mecanismo, más cuando se trata de muchas familias y algo tan complejo como el gas. Y bueno, pedir obviamente el acompañamiento de este proyecto y el de la licitación que va sobre tablas, que van de la mano, porque el 18 de enero se vence el proyecto de Camusi y no nos garantiza la factibilidad para un nuevo proyecto. Así que es importante en este sentido para poder brindar de gas a cientos de familias de la región. Simplemente eso y destacar nuevamente el trabajo de los vecinos y vecinas del barrio. Decir que, porque dijo el concejal, que son fondos propios, pero que por el régimen de contribución por mejoras los vecinos lo pagan. Es una erogación que hace primero el Estado municipal y luego es de vuelta en cuotas en distintos regímenes que existe y que se ofrece del Estado municipal para ese pago que es combinatorio. Y con esta ordenanza, al declarar de utilidad pública, lo que hacemos es que ese pago sea obligatorio. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Bueno, de acuerdo con la votación, el proyecto de ordenanza 620/22, con el agregado en mesa realizado por el concejal Sánchez. La votación es nominal, por tanto. Gracias.
Concejal Ángel Ávila. Afirmativo.
Concejal Cárdenas Ariel.
Gracias, presidente. Solo hacer una aclaración ahí en ese punto que corrigió el concejal Sánchez, entiendo que por acta 188, como anexo 1, ya está corregido lo del más IVA, IVA incluido, perdón, y positivo.
Gracias, concejal. Bueno, Casa Marcelo, positivo. Concejal Chamatrópolo.
Positivo, presidente.
Concejal Gerardo del Río.
Positivo, presidente.
Concejal Ferreira, Roxana.
Positivo.
Concejal Sánchez Carlos.
Positivo, presidente.
Concejal Taboada Norma.
Positivo, señor presidente.
Concejal Torres Claudia.
Positivo, presidente.
Buenas, Julieta.
Positivo.
Bueno, por unanimidad se da por aprobado el proyecto de ordenanza 620/22. Bueno, vamos al punto 7, tratamiento de proyectos sobre tablas. Proyecto de declaración 625/22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal la exposición de autos proyectos T2 organizado por la Fundación Yo Soy Amor, que se llevará a cabo el día 17 de diciembre del corriente en el predio de la Sociedad Rural Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Concejal Cárdenas.
Gracias, presidente. Nada, solamente comentarles que en el marco de la nota 998 que ingresó a nuestra comisión legislativa, sí, bien digo, de la señora Melissa Fabiana Kloster, nos ha pedido esta declaración, el cual hemos tomado con agrado y, bueno, pedimos el acompañamiento de todos los concejales. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal solicita la palabra? Proyecto de declaración 625/22, se pone en votación por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 627/22.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercará al autor. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés intercultural la actividad cultural desarrollada por el espacio El Viejo Almacén del Follel. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Bueno, voy a tomar la palabra, atento que soy una parte del autor. Sé que estamos por fuera de, por ahí, de las acciones diarias o de los reglamentos. Estamos hablando de nuestro almacén, nuestro querido almacén Follel. Es un reconocimiento a un espacio histórico, pero también es un reconocimiento que histórico que está, que nos cruza a todos los que hacemos el recorrido Bariloche, el Bolsón. Y bueno, y seguimos hacia el sur, ¿sí? Creo que todos sabemos que el viejo almacén del Follel es mucho más que un emprendimiento turístico, que su responsable, Raúl Brigus, se ha dado de la tarea de generar un espacio de identidad cultural en donde todos nos sentimos involucrados. Un espacio que nos cuenta o nos interpela, pero que nunca nos hace sentir por fuera. El viejo almacén del Follel rescata los nexos, la articulación, las transiciones, así como su enclave geográfico es la identidad que nos relata. Una historia intercultural y en movimiento, en crecimiento, en expansión, en diálogo o en conflicto, todo eso en parte de nuestra construcción como región y es importante que esté reflejada para que podamos aprender de ella. El viejo almacén de Follel es para los barilochenses un lugar de referencia, un espacio donde uno lleva a sus seres queridos cuando vienen de visita, porque así se llama de nosotros. Se lleva nuestra historia y comprende mejor nuestro presente. Esta actividad cultural participa, además, de nuestra querida Noche de los Museos. Y así, a pesar de no estar dentro de los límites de nuestra ciudad, se incorpora activamente en nuestra vida y el ida y vuelta sigue entre las regiones como en la época que se intenta reflejar. Pero sobre todo, destacamos la labor intercultural. La destacamos y la consideramos imprescindible. Y esperamos que el ejemplo prospere y que cada vez sean más los puntos de encuentro como el que propone el viejo almacén de Follel. Porque no queremos crecer de cualquier manera, queremos crecer en paz y en respeto. Por eso solicitamos declarar nuestro interés intercultural, así como es intercultural nuestro municipio y la actividad que desempeña el espacio viejo almacén de Follel. Solamente agregar a esto que he tenido el gusto y el placer de ingresar varias veces, cuando ando en moto, y Y bueno, la verdad que un gusto, no solamente el entrar a un espacio, un local donde hay museo, donde hay diferentes situaciones que uno puede observar, sino hablar con Yuyo, también es todo un gusto, un placer, y nada, solicitarle a los concejales que acompañen la autoría nomás, con su votación, con su voto. Bueno, proyecto de declaración 672-22. ¿Se pone en consideración por la afirmativa? Se aprueba por unanimidad. El proyecto 672-22. Proyecto de comunicación 628/22. Se comunica a la Cámara de...
Esto reformulado que me acercaran los autores. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la Cámara de Diputados de la Nación tratamiento del proyecto de ley Cuidar en Igualdad, expediente 23 del 22, para la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina. Artículo segundo, de forma.
Concejal Ferreira, solicita la palabra.
Bueno, quiero ser breve con esto, solamente acompañar una movida que se está dando en todo el país, pidiendo comunicar al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, que trate este proyecto Cuidar en Igualdad, que viene a reparar una brecha histórica en lo que se refiere a tareas de cuidados, ¿no? Esa brecha que se da a... en donde las mujeres y parte del colectivo LGTBI más son aquellas que recaen las tareas de cuidado. Hoy se busca que esto sea en igualdad, que sea contemplado, que sea respetado, que haya políticas públicas tendientes a igualar esa brecha que hoy se genera entre los varones, las mujeres y el colectivo LGTB. También se apunta en este proyecto de ley, lo que me parece muy importante, a igualar cuando hablamos de licencias por maternidad, también las licencias por paternidad son importantes en el cuidado y la crianza de los hijos. No quiero extenderme más, solamente pedirle a mis colegas el acompañamiento para que esta comunicación salga y pueda ser tratado definitivamente en la Cámara de Diputados este proyecto. Muchas gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún concejal solicita la palabra? Bueno. Concejal Ávila.
Solamente para consultar, porque no pude tener acceso al proyecto al cual estamos comunicándonos, ¿qué figuras están manejando, digamos, de incorporar? Entiendo que tiene que van en la línea con lo que ya tenemos aprobado en el municipio respecto de personas gestantes y no gestantes, o sigue profundizando la diferenciación de paternidad y maternidad. No me queda claro eso.
Personas gestantes y no gestantes.
Perfecto.
Después le... Permiso, presidente. Sí. Después Consejo le alcanzo el proyecto, si quiere, y hay algunos folletos que hacen referencia.
Perfecto. Es más para que nada para votar en concordancia con lo que ya hemos impulsado en este cuerpo en otros momentos y que está vigente en nuestra normativa para obviamente tener esa aclaración. Gracias, presidente. Gracias a la
concejal. ¿Algún otro concejal consigue solicita la palabra? Bueno, se pone en votación el proyecto de comunicación 628/22. ¿Por la afirmativa? Concejal Cárdenas. ¿Cómo votó?
Voté.
¿Votó?
Sí, voté positivo.
Sí, se aprueba el proyecto de comunicación 628/22 por unanimidad con ausencia del concejal Chamatrópolos. Proyecto de ordenanza 631/22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo primero de la ordenanza 1595-CM-2006, el que quedará redactado de la siguiente forma. Créase el Consejo Social de Tierras y Viviendas con carácter consultivo a los efectos de elaborar diagnósticos en forma integral, proponer planes de acción en el corto y mediano plazo y proceder a un seguimiento de las políticas que se implementen en torno a las problemáticas del acceso al suelo y la vivienda, la integración sociourbana de barrios populares, el alquiler de vivienda permanente, los mejoramientos habitacionales, entre otras. Artículo segundo. Se modifica el artículo tercero de la ordenanza 1595-CM-2006, el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo tercero. El Consejo Social de Tierras estará presidido por uno de los representantes del Consejo Municipal que lo integran. El Consejo se dará su propio reglamento de funcionamiento. Se reunirá como mínimo una vez al mes. Artículo tercero. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa del Consejo Municipal actualizar el texto de la norma. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Wallace.
Gracias, presidente. Bueno, este es un proyecto que presentamos junto al concejal del Río, en tanto concejales representantes de este cuerpo en el Consejo Social de Tierras. Lo cierto, ya es de público conocimiento la situación del instituto y se ha mencionado en varias oportunidades su no funcionamiento. Bueno, imagínense si no funciona el instituto, ¿qué queda para el Consejo Social de Tierras, que es el órgano institucional que viene a poder sintetizar todas las demandas en relación al hábitat, que no es solo lo relacionado con los nuevos loteos sociales, sino también con su regularización dominial, también con toda la política pública relacionada al acceso al hábitat en todas sus dimensiones? Nosotros hemos visto en todo este tiempo, y lo hemos manifestado acá en esta mesa en muchas oportunidades, el no funcionamiento de este espacio. Decir que este espacio, en un primer momento, en su sanción original, era presidido por el intendente, luego se modificó para que sea coordinado por el presidente del instituto, y ahora entendemos que es un momento para que esa coordinación esté en cabeza de uno de los concejales que integramos el Consejo Social de Tierras, de manera alternada, para darle mayor dinamismo y sostener el espíritu de la norma de nacimiento. En este punto también modificamos el artículo primero, que es el objeto del Consejo Social de Tierras, incorporando toda la problemática atinada con los alquileres de carácter permanente, de vivienda permanente. Esto es algo que ya hemos discutido en este Consejo y en forma reiterada se presentan vecinos y vecinos a este espacio justamente a pedir distintas problemáticas. En su momento nosotros entendíamos que un Consejo particular podía contener esa situación, no tuvo la suerte, entonces nos parece adecuado poder incorporar estas dos modificaciones. Son modificaciones simples y que, bueno, espero que el resto pueda acompañar. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal de Río.
Gracias, presidente. Sí, en la misma línea que la concejal propinante, nos lleva a realizar esta modificación el hecho de la no convocatoria que estamos teniendo dentro del instituto. Hemos visto pasar ya tres presidentes y no hemos obtenido respuestas con respecto a las muchas inquietudes que nosotros del Consejo hemos planteado. Y de hecho, esta última presidencia, que está actualmente hoy en manos de la presidenta Paula Meira, básicamente desde que ingresó ha hecho un llamado cuando tomó la presidencia, y hace dos o tres días, lo cual a nosotros nos preocupa por lo que está sucediendo y aconteciendo en la ciudad con respecto a la problemática habitacional y por todos los diversos trabajos que se tienen que llevar adelante a través del instituto, los cuales nosotros hemos solicitado información y no nos han podido brindar esas respuestas. Entonces, vemos necesario, y lo hemos visto tanto con la concejal Julieta Guala, que conformamos justamente la representación dentro del instituto, pero a su vez también con todos los integrantes del Consejo Social de Tierra, de que se tiene que buscar un cambio para que esto pueda funcionar y tener como mínimo una reunión mensual para poder llevar la información que nos están requiriendo los vecinos y para saber qué es lo que se está realizando también dentro del instituto. Y es por ello que hemos llevado adelante esta iniciativa más que nada para poder, poder dar esta respuesta a los vecinos que nos están demandando, pero a su vez también para saber cuál es el trabajo que se está realizando. Así que por eso le solicito a los demás concejales que nos acompañen en esta iniciativa. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal solicita la palabra? Bueno, se pone en votación el proyecto de ordenanza 613/22. ¿Por la afirmativa? Bueno, se aprueba el proyecto de ordenanza 631/22 por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolos. Proyecto de declaración 632/22.
632, ¿sí? Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y comunitario el conversatorio de la Organización Históricas Argentinas, que se brindará el 2 de diciembre en la Universidad del Comahue, San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Rosana Ferreira.
Gracias, presidente. Sí, me voy a extender un segundito en esto. Quiero hacer hincapié que esta declaración se enmarca dentro de la Semana de Diversidad, como hoy expresaba la concejal Tahuada, que me acompaña dentro de esa comisión. Hoy arranca la Semana de Diversidad dentro de nuestro municipio con varias actividades. Una de las actividades es este conversatorio. Sé que las compañeras nos están mirando en este momento por YouTube y decir que este proyecto busca reivindicar la figura de las históricas argentinas, como se hace llamar esta organización de mujeres trans, y contar que en la década del 90 el colectivo travesti trans argentino puso en debate público la legitimidad de sus cuerpos en la ocupación del espacio público, del cual era expulsado a través de figuras jurídicas que criminalizaban la identidad y la expresión del género con detenciones ilegales y arbitrarias. Gracias a la movilización y al reclamo político, el movimiento trans consiguió poner como tema en la agenda pública la identidad de género. Antes de la Ley de Identidad de Género, las modificaciones corporales del colectivo trans eran supeditadas a las prácticas clandestinas. Las personas travestis trans eran expulsadas, especialmente de los hospitales públicos. En 2012, en Argentina, se aprobó la Ley de Identidad de Género que garantiza el libre desarrollo de las personas conformes a su identidad de género, corresponda o no este con el sexo asignado al momento de nacer. En julio del 2021, a partir del decreto presidencial 476, Argentina se convirtió en el primer país de la región en reconocer identidades más allá de las categorías binarias de género, varón-mujer, en los sistemas de registro de identificación. El proyecto de ley nacional Reconocer es Reparar fue presentado el 6 de octubre del año 2022 en la Cámara de Diputados de la Nación y consiste en una reparación histórica a personas travestis trans víctimas de la violencia institucional. Fue una idea originaria impulsada por Marlene Guayar y Luana Berkins mucho antes de sancionarse la Ley de Identidad de Género. La reparación es consecuente con una política de reconocimiento necesaria, elemental, destinada a mantener la memoria activa y la búsqueda de la verdad en tiempos en que determinadas identidades de género y sexualidades eran criminalizadas por el Estado. Las Históricas Argentinas es una agrupación de mujeres travestis trans conformada por sobrevivientes de la dictadura militar y los edictos contravencionales que estarán presentes, ellas estarán presentes en el contexto de la marcha LGBTIQNB+, el sábado 3 de diciembre en la ciudad de San Carlos de Bariloche, y el día 2 de diciembre en la Sala Magna de la Universidad del Comahue brindarán un conversatorio junto a referentes que viajarán especialmente para brindar sus palabras a la comunidad, tan importante como modo de preservar la memoria, contar sus vivencias y experiencias, la lucha y sobre todo informar sobre el proyecto de ley Reconocer es Reparar. Están todos y todas invitados el día viernes a este conversatorio. Y también le quiero agradecer a Sandra por acercarme a informarme y a entender mucho más esta política que busca reconocer a las compañeras travestis trans que están luchando por adquirir más derechos. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Alguno de los concejales solicita la palabra? Bueno, se pone a votación el proyecto de creación 632/22. ¿Por la afirmativa? Bueno, se aprueba el proyecto de declaración 632-22 por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolos. Proyecto de ordenanza 633-22. Incorpora usuarios CETAP, modifica ordenanza 2798-CM16. Concejal Ferreira.
Sí, voy a pedir que se omita la lectura del texto reformulado que acerqué.
De acuerdo a lo mencionado por la concejal, se pone votación. ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿quién solicita la palabra? ¿Qué concejal? Ferreira.
Gracias, presidente. Sí, yo pedí que se omita la lectura de todo el texto, pero voy a leer el artículo número 3, que fue reformulado, al que hemos presentado originalmente, que por un error involuntario técnico, faltaba una parte del expediente. Quiero leer cómo quedó el artículo 3, que es el que nos interesa modificar de la norma, y con una aclaración de nuestra asesora letrada vimos que teníamos que reformularlo. Voy a leer el artículo 3, si me permiten, cómo quedaría conformada la Comisión de Seguimiento de Transporte. Se modifica el artículo 4 de la Ordenanza 2798-CM16, que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 4. La Comisión de Seguimiento del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros quedará conformada por 3 representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, un representante de cada bloque del Consejo Municipal, un representante de la empresa contratista, un representante de la Unión de Transportes Automotor, UTA, la Defensora del Pueblo, 3 representantes de la sociedad civil interesados en la materia, según el siguiente detalle: un representante de una organización social que forme parte del Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad, un representante de una organización de defensa de los consumidores que verse en la materia, en caso de inexistencia, hasta su creación podrá ocupar dicha representación una organización social, un representante barrial elegido en reunión de la intermesa conforme a la ordenanza 2821. Dicho esto, presidente, que quería aclarar cómo iba a quedar modificada la norma, en este proyecto lo hemos presentado desde el bloque del Frente de Todos durante el año 2020, lo hemos tratado en comisión y lo hemos llevado finalmente a la sesión de diciembre del año 2020, donde fue rechazado, y hoy pedimos su tratamiento sobre tablas porque creemos que es indispensable volver a tratar este proyecto, volver a pedir que se incorporen los usuarios, pero esta vez lo he hecho en autoría con el concejal del Río del bloque PUL. Lo hemos charlado y hemos visto la necesidad de volver otra vez nuevamente a pedir que los usuarios sean parte de la Comisión de Seguimiento del Transporte. Desde el 2020 hasta acá hemos visto todo lo que ha sucedido en materia del transporte urbano. No hemos avanzado demasiado, incluso creo que hemos retrocedido en el tiempo. Nos parece que los usuarios no se sienten representados dentro de la comisión de seguimiento. Necesitamos, seguramente esto no va a cambiar el funcionamiento del transporte público de pasajeros, pero va a haber una nueva voz para aportar y para generar los cambios necesarios y para poder escucharlos. Dicho esto, yo creo que este, vuelvo a repetir, este proyecto ha sido debatido en comisión, lo hemos traído a sesión, se ha presentado durante la gestión anterior, hemos recibido los aportes de los vecinos y de las vecinas que han participado de esas comisiones, los vecinos y las vecinas que nos han visitado en este recinto para que podamos escucharlo. Bueno, nuevamente presentamos este proyecto con el concejal del Río y le pedimos el acompañamiento. Por mi parte, no mucho más que esto para agregar. Gracias, presidente.
Gracias, concejal del Río.
Gracias, presidente. Sí, en línea con lo que ha manifestado la concejal Ferreira, estas modificaciones es ni más ni menos que lo que vienen solicitando distintos vecinos a través de organizaciones que necesitan más que nada participar sobre la organización del transporte urbano de pasajeros, porque si bien este proyecto ha sido rechazado en su momento cuando fue presentado, no hemos visto ningún cambio positivo con respecto a cómo se ha llevado adelante, ¿no es cierto?, el manejo del transporte urbano de pasajeros. ¿Por qué digo esto? Porque han manifestado en diversas ocasiones que se está trabajando en un plan integral para la modificación de lo que es los recorridos, horarios, frecuencias, y sin embargo, al día de hoy todavía no hemos visto cuál es el plan de transformación, el cual nos habían hablado. Y obviamente todos los vecinos están muy desconformes con respecto al funcionamiento del transporte urbano en nuestra ciudad. Y hasta el día de hoy siguen solicitando la participación, y es por ello que se ha pensado en volver a ingresar este proyecto, más que nada atendiendo esa situación y darle la participación a todos aquellos sectores que lo están demandando, porque también seguramente esto va a colaborar a que el trabajo que se haga con una visión mucho más amplia quizás pueda tener esa oportunidad de mejorar las condiciones que hoy, por lo menos hasta ahora, no se han visto reflejadas. Entonces, es en virtud de eso que se ha reflotado nuevamente este proyecto en conjunto con la concejal Ferreira, y solicitamos a nuestros pares que nos acompañen para ver si podemos, a través de esta nueva conformación, empezar a aportar nuevas ideas y darle un funcionamiento más amigable con los vecinos a lo que es el transporte en nuestra ciudad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal solicita la palabra? Bueno, se pone en votación el proyecto de ordenanza 633/22, incorpora usuarios ETAP, modifica ordenanza 2728-CM16. ¿Por la afirmativa? Bueno, el proyecto de ordenanza 633/22 se aprueba por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatropulo. Proyecto de ordenanza 634/22. Modifica ordenanza 3194-CM20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se prorroga por el término de un año la vigencia del programa Hábitat Bariloche, previsto en el artículo 15 de la ordenanza 3194-CM del 20. El plazo de la presente prórroga deberá computarse a partir del vencimiento del término establecido en el artículo 15 de la ordenanza 3194-CM del 20. Artículo segundo de forma.
Gracias. Concejal Wallace.
Gracias, presidente. Bueno, voy a dar lectura a un artículo reformulado que me alcanzará a nuestra asesora letrada para que quede mejor en su redacción. Sería: se prorroga por el término de un año la vigencia del programa Hábitat Bariloche, entre paréntesis PHB, prevista en el artículo 15 de la ordenanza 3194-CM20. El plazo de la presente prórroga deberá computarse a partir del vencimiento del término establecido en el artículo primero de la ordenanza 3290-CM21. Esto es porque el vencimiento opera en el mes de enero, si bien dije esto ya hizo la, esa advertencia. Bueno, acá decir que, la verdad que quiero ser corta, simplemente decir que si bien el programa no ha sido cumplido ni ejecutado los recursos que le hemos asignado el año pasado por la ordenanza de presupuesto, estos 140 millones, que tampoco tenemos claridad porque no se ha dado la claridad de la ejecución del presupuesto, nosotros seguimos apostando a que esta sea la política pública de hábitat de nuestra ciudad, seguimos apostando a que el Ejecutivo justamente implemente este programa que tiene dentro de su normativa la conformación de este fondo específico y cómo está conformado, con lo cual, independientemente del presupuesto anual, ya está la claridad de cómo está conformado también, y de aquí en adelante evaluaremos entonces si ya queda como una cuestión no para prorrogarse durante un año, sino como una política pública a mediano y largo plazo. Es difícil porque sabemos que va a haber un cambio de gestión en el medio, pero bueno, por eso también apostamos a que, más allá de todas las críticas que venimos haciendo con fundamento, podamos tener este marco de trabajo en el marco, sobre todo, del Consejo Social de Tierras. Así que pedir el acompañamiento de los distintos concejales. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Alguno de los concejales solicita palabra? Bueno, no habiendo pedido de palabra, se pone consideración el proyecto de ordenanza 634/22. En votación. ¿Por la afirmativa? Bueno, proyecto de ordenanza 634/22 con el reformulado del artículo que leyó la concejal Guala ha sido aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolo. Proyecto de comunicación 635/22. Beneplácito, reglamentación ley 25916, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Perdón, de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación el beneplácito de este Consejo Deliberante por la reglamentación de la Ley 25.916 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios. Artículo segundo, de forma.
Gracias. Hola. Bueno, se pone, no habiendo concejales para el habla, se pone en consideración el proyecto de comunicación 75 del 22. ¿Por la afirmativa? Se aprueba el proyecto de comunicación 635/22 por unanimidad con la ausencia del concejal Gerardo Río y Chamatrópolis. Proyecto de ordenanza 636/22. Se presta acuerdo al llamado a licitación pública, contratación de cobertura anual de seguros generales.
Voy a pedir omisión de lectura de los artículos.
Bien. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo los concejales? Sí. No.
Gracias, presidente. Cumpliendo con lo que nos dicta la Carta Orgánica en relación a lo que es el llamado a licitación pública, donde este cuerpo debe prestar acuerdo, si tenemos este pliego que se adjunta como anexo 1 al proyecto de ordenanza, que es el llamado a licitación pública para la contratación para lo que es la cobertura anual de seguros generales de responsabilidad civil, lo que tiene que ver con el seguro automotor para toda la flota municipal, la cobertura técnico-electrónica para lo que son los equipos informáticos, electrónicos, equipos de sonido, demás, de accidentes personales para las personas que participan de las diferentes actividades organizadas por el municipio, sus actividades abiertas a la comunidad, y también para el personal de cada una de las áreas, ¿no? Después también la cobertura integral de comercio para la cobertura de los edificios municipales, y además de esto tiene que ver, además del resguardo de todos los bienes del Estado municipal, lo que se busca es proteger los recursos por eventuales daños a terceros. Todo esto es por un presupuesto oficial de 20 millones de pesos IVA incluido. Sí debo decir, de una modificación que deberíamos hacer en el artículo primero, donde se expresa, se presta acuerdo a llamado a licitación pública para la contratación anual de seguros generales de los ramos automotor, técnico electrónico, integral de comercio, responsabilidades civiles y accidentes personales, agregar ahí para el periodo 2023, según pliego de bases y condiciones, adjunto como anexo primero de la presente, por un presupuesto oficial de pesos 20 millones, IVA incluido. Esa es la modificación que tendría el texto en su artículo primero. Lógicamente se mantendría el resto, donde se afecta la partida presupuestaria de Administración de Hacienda del presupuesto en ejercicio para el cumplimiento de la presente, que corresponde con el año 2023. Y queda aclarado, lógicamente, que esta ordenanza no modifica el régimen vigente en materia de irregularidad del proceso que está sujeto a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal solicita la palabra? Bueno, se pone en consideración para su aprobación el proyecto de ordenanza 636/22, con la modificación del artículo 1 expresado por el concejal Sánchez. ¿Por la afirmativa? El proyecto de ordenanza 636/22 es aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Gerardo del Río. Proyecto de declaración 637/22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal a la séptima edición del TDX Bariloche 2022 a realizarse el 11 de diciembre de 2022 en el Camping Musical de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias. ¿Algún concejal solicita la palabra? Vamos a pasar a consideración para su voto el proyecto de declaración 637/22. ¿Por la afirmativa? El proyecto de declaración 637/22 se aprueba por unanimidad con la ausencia del concejal del Río. Proyecto de declaración 638/22.
El Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal el evento Patagonia Picnic 2023, Festival de Música, Diseño y Gastronomía, a realizarse el 21, 22, 28 de enero y el 3 y 5 de febrero en el predio de la Rural Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias. ¿Algún concejal solicita la palabra? Se pone en votación el proyecto de declaración 638/22. ¿Por la afirmativa? Bien. Proyecto de declaración 738/22 se aprueba por unanimidad con la ausencia del concejal del Río. Proyecto de ordenanza 639/22.
Que por ello el Consejo Municipal...
Disculpe, presidente, también la omisión de la lectura del articulado.
De acuerdo a lo mencionado por el concejal Sánchez, ¿están de acuerdo? Sí, están de acuerdo. Vamos.
Muchísimas gracias. Un poco lo que veníamos hablando en el proyecto anterior, que tiene que ver con poder completar a pedido de los vecinos, lo que es la red de gas de los barrios Villa La Gutiérrez y Reina Mora, en esta segunda etapa. Se adjunta un pliego como anexo primero, que no presenta objeción por parte del Tribunal de Contralor, conforme surge de la nota que está en el expediente. Es una obra que consiste en la ejecución de la obra de redes de gas de los mencionados barrios en su segunda etapa, con un presupuesto de 325 millones, con IVA incluido. Incluye esto la contratación de materiales, equipos, herramientas y mano de obra. En particular, implica el proyecto constructivo aprobado por Camusi, la ejecución de red de gas, las pruebas de hermeticidad de las cañerías, la determinación de la línea municipal por profesional habilitado, solicitar también el permiso de apeo si fuera necesario, enripiado posterior y arreglo de calles y veredas. Abarca, como habíamos mencionado, la conexión para 488 lotes, en total entre los dos barrios. La presentación del plan de trabajo dentro de los 10 días de la firma del contrato y tiene un plazo de ejecución la obra de 210 días con sistema de ajuste alzado. El origen de los fondos es de la partida presupuestaria transferencia de recursos propios del programa Proyectos, Evaluación y Fiscalización de la Secretaría de Obras Públicas. Y esto también, como se mencionó, tiene que ver con la posibilidad de que los vecinos se hagan cargo de la obra a través de las diferentes formas de pagos y de la posibilidad de cada uno de los vecinos. Entiendo que también habría que tener en cuenta una pequeña modificación en el artículo primero, que dice: se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la ejecución de la obra red de gas natural Villa Lago Gutiérrez, segunda etapa, en un presupuesto oficial de 325 millones de pesos, también agregar IVA incluido, según pliego de bases y condiciones anexo 1 de la presente ordenanza. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Bolas.
Presidente, muy cortito, reivindicar otra vez el trabajo que se hizo por parte de los vecinos. Esto es, se completa este proceso con la ordenanza que acabamos de votar, así que también pedir el acompañamiento de este pliego, que es justamente lo que necesitamos para que la obra de red de gas empiece a ejecutar. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Sánchez.
También había olvidado mencionar que se agrega el artículo 6, que dice: la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación, por lo tanto el artículo 7 es el de forma.
Bueno. Se pone a consideración y para votación el proyecto de ordenanza C39/22 con las modificaciones expresadas en mesa por el concejal Sánchez. ¿Por la afirmativa? ¿Por la afirmativa? Bueno. Proyecto de ordenanza 79/22 es aprobado por unanimidad. Bueno, punto 8, tratamiento de resoluciones ad referéndum. Resolución 308, PCM-22. Se llama audiencia pública, proyecto de ordenanza C-22. Acá no las tenemos. Sí, acá. Bueno. Resolución 317, PCM-22. Resolución 320, PCM-22. ¿Cómo es? Claro. Tratamiento de resoluciones ad referéndum. Resoluciones 308, PCM-22. Se llama audiencia pública, proyecto de ordenanza C-22 del 22. Se aprueba y reemplaza el anexo 1 de la ordenanza 2374, CM-12. Y proyecto de ordenanza C-23-22. Se aprueba y reemplaza los anexos 1 y 2 de la ordenanza 2375, CM-12. ¿Por la afirmativa? Resolución 308 PCM-22, aprobada por unanimidad. ¿Cómo? Bueno, resolución 317 PCM-22. ¿Por afirmativa? Se aprueba por unanimidad. La resolución 317 PCM-22. Resolución 320 PCM-22. Concejal Chamatrópolo, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Antes de someter a votación esta resolución que es ad referéndum y en función de lo que ya hemos debatido y dialogado con los colegas y en la inteligencia que debemos evitar, digamos, lisa y llanamente su rechazo porque provocaría, por supuesto, una situación o un gris, Entiendo y a partir de distintas consultas jurídicas que realicé, que ese gris se salva razonablemente con una propuesta alternativa previa a esa votación, que sería que reuniría la mayor voluntad de ediles de este cuerpo, que es volver sobre la propuesta original de los bloques reunidos mayoritariamente en la comisión legislativa del miércoles anterior a esta semana, en oportunidad que se debatiera el tema, dándole una autorización al intendente municipal para el viaje que requiriera o que cuya solicitud remitiera por nota en esos días, hasta el día de hoy, solicitando de esa manera su regreso para el día de mañana, oportunidad en que vencería dicho permiso. En la inteligencia del detalle o de la lectura de la carta orgánica, es este cuerpo el que debe autorizar el viaje en condición previa, y la resolución no es más que el acto formal instrumental de la decisión previa del Consejo. Es decir, lo que importa acá es la voluntad y la decisión de los ediles antes que la formalización en un instrumento, digamos, técnico, como es una resolución o como cualquiera de los otros que tomamos. Es decir, siempre en los actos jurídicos hay una cuestión que tiene que ver con la voluntad del decisor y luego se plasma en un instrumento jurídico válido. Por lo tanto, lo que estoy señalando es que con la voluntad expresada de los ediles en este debate y, por supuesto, en la votación que hagamos, queda salvada la situación que pudiera significar rechazar ese permiso y, por lo tanto, entrar en el gris que, no estando autorizado el viaje y no estando, digamos, vigente la resolución al referéndum, eventualmente la concejal presidenta de este cuerpo, que es Natalia Almonacid, tuviese que retornar a sus funciones, provocándose ahí una situación de zozobra institucional. Por lo tanto, mi sugerencia, en función de que el cálculo previo indica esa situación, es que se vote en función de esa propuesta original, que reuniría la mayor cantidad de votos, que es la autorización del viaje del intendente municipal por 7 días, venciendo el día 2 de diciembre de este año. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal solicita la palabra? Concejal Sánchez.
Gracias, presidente. A ver, entendiendo que hay ya una resolución que fue emitida por la presidencia y que se tiene que poner en consideración en esta sesión, no sé si es una moción del concejal Chamo Atrópulo realizar otra resolución, pero en mi caso entiendo que tenemos que proceder a la votación de la resolución original.
Concejal Bolas.
Presidente, a mí, digamos, para ordenar un poco lo que hay que hacer, en eso coincido con el concejal propiamente, es votar la resolución 320 y eventualmente, ante su resultado, mocionar justamente el dictado de una nueva resolución. Porque estamos en votación de esta resolución. Entonces, nosotros, digamos, como bloque vamos a mantener la posición que mantuvimos en la comisión legislativa de no autorizar el viaje en los términos propuestos. Entonces, digamos, me parece que primero hay que votar esta resolución y en función de eso, frente al vacío legal que pudiera llegar a producirse, trabajar en la moción que propone el concejal del dictado de una nueva resolución que autorice el cuerpo en pleno que estamos aquí hoy presentes. No sé si está de acuerdo para ordenar un poco el debate, digamos.
Gracias, concejal. Concejal Chamotopo.
Muchas gracias. Sí, el en realidad no está mal. La única, digamos, observación que haría sobre esa situación, que es existiendo voluntad de los ediles de salvar esa situación con una resolución de distinta fecha, pero en el mismo sentido, que autorice en este momento, digamos, la ausencia del intendente, dejar prevista la situación de que no hay, en estas circunstancias, digamos, una situación de inexistencia de autorización, sino que los ediles están evaluando el plazo de dicha autorización. Dicho eso, me parece bien y no tengo inconvenientes en que primero se compulse esa, digamos, esa posición del viaje original por los 11 días solicitado por el intendente, y si no reuniera la cantidad de votos necesarios, ir por la otra alternativa sin que eso implique, quiero dejarlo establecido porque fue parte del debate y probablemente una de las hipótesis sostenidas, sin que eso implique que se modifique, digamos, la situación jurídica vigente, porque la voluntad manifestada por el resto de los concejales, y este es el punto clave, señor presidente, ha sido no la no autorización, sino la no autorización en esos términos. Lo que los concejales dejaron claro, los que se opusieron a esa, digamos, a ese formato, es en el tiempo indicado, de tal manera que quiero dejar muy claro que someter a consideración ese voto, esa circunstancia, no implica la situación de ausencia de autorización. Esto lo digo para evitar, digamos, la modificación de la integración de este cuerpo con el regreso de la concejal que hoy está al frente del Ejecutivo. Dicho esto, me parece bien que se vote.
Gracias, concejal. ¿Alguna otra concejal solicita la palabra? Bueno, entonces pasamos votación a la resolución 320 PSM del 22. ¿Por la afirmativa? Seis votos. ¿Por la negativa? Resolución 320 PSM del 22 ha sido aprobada con el voto positivo de 6 concejales, con la negativa del concejal Chamatrópolo, Ferreira, Wallace y Casas.
Sí, concejal. ¿Lo permite? La observación que quiero hacer es que en la inteligencia de este bloque, en prevenir esta situación de zozobra institucional, tenía básicamente que ver con la expresión realizada por los concejales, no tenía en cuenta el cambio, ni fue así manifestado, el cambio de decisión política del concejal Gerardo del Río. Por lo tanto, digo, quiero dejar claro ante los colegas que la vocación de Podemos Bariloche fue evitar una situación de zozobra institucional con la falta de autorización del intendente, sin tener, por supuesto, en claro que el concejal iba a cambiar el voto, circunstancia que si hubiese sido advertida, evitamos, digamos, esta situación, en la inteligencia de que es un tema relevante de cara al cumplimiento de nuestra carta orgánica. No sabía de ese cambio de postura y en función de eso es que por eso se sometió la propuesta alternativa en este cuerpo y agradezco la posibilidad de poder aclararlo porque la votación ya fue realizada y los debates son previos a la votación. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Resolución 323, PCM el 22. ¿Quién está de acuerdo por la afirmativa? Se aprueba la resolución por unanimidad. Bueno, punto 9, varios. La presidencia no tiene varios. ¿Algún concejal tiene varios para tratar? Bueno, gracias. Siendo las 14:07 del día de la fecha, se da por finalizada la sesión del día 1 de diciembre del 22. Con la presencia del concejal Sánchez, Ávila, Torres, Taboada, Del Río, Cárdenas, Chamatrópolo, Ferreira, Wallace y quienes habla a casa. Muchas gracias a los compañeros trabajadores del Consejo. Muchas gracias.